Cosas RCN con Silvi Duchamp, Felipe Ríos, con Samuel Hoyos y Juan Sebastián López. Hay un fenómeno que se está produciendo en esta campaña especialmente, y ha sido la cantidad, la explosión de candidaturas que se han conseguido por firmas. Hay quienes dicen incluso que esto puede ser una mala cuestión para la democracia, que de pronto ha perdido incluso su razón de ser. Otras personas consideran que no, que esto es justamente una manera muy democrática.
Sí, de poder participar, ¿no? Evidentemente, Juan Carlos.
Sí, de poder participar, exactamente. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre este hecho de que la gente esté pidiendo, recogiendo firmas para armar una candidatura? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Perjudica la democracia colombiana o la fortalece? Felipe Ríos.
Mire, es que la realidad de este país es que tenemos unos partidos extremadamente débiles, que es una gran deficiencia de nuestra democracia. Al tener usted unos partidos atomizados, usted no puede llegar a ser presidente solo con el aval de un partido, y por ende necesariamente tiene que llegar a las firmas. Están ahorita hablando mucho del tema, pero recordemos que el presidente Uribe fue elegido presidente por firmas, y también aprovecho que fue que a Vargas Lleras, claro, sé que no, que era esa burla, pero es clarísimo, Vargas Lleras no puede ser el presidente solo con Cambio Radical. Lo que él buscaba era acercar otros sectores, posibilitar que el Partido Conservador, que el Partido de la U, etcétera, se pudieran acercar de manera tranquila y no quedar encasillado como Cambio Radical, como lo van a tener que hacer casi que cualquier candidato que quiera llegar. ¿Qué es bueno o qué es malo? Creo que no es ni lo uno ni lo otro, simplemente es una realidad de cómo funciona, de cómo está el país.
Juan Carlos, yo creo que es fundamental fortalecer los partidos políticos. Sin duda, en una próxima reforma política hay que subir el umbral para poder obtener personería jurídica como partido, porque las democracias no funcionan sin partidos. Y cuando hay una dispersión de partidos, simplemente se convierten en vehículos electorales que no representan una agenda programática ni ideológica. Y las firmas, pues, se convierten en un refugio para eso. Una firma no se le niega a nadie. Seguramente de esas firmas presentadas por Vargas, por Ordóñez, por Marta Lucía, todos, ahí hay firmas repetidas. Ciudadanos que le firmaron a 3 o a 4 candidatos. Eso habría que regularlo. Un ciudadano debería poder avalar una única candidatura, no 4. Y hoy, pues, eso se vuelve un mecanismo. Uno, para sacudirse un partido cuestionado, puede ser. Dos, para hacer candidaturas de papel, simplemente después para negociar con quienes efectivamente lleguen, puedan llegar a una segunda vuelta o tengan opciones de ganar. Entonces, la única salida para fortalecer la democracia es fortalecer los partidos políticos.
Yo voy a agregar las otras razones por las cuales uno puede optar por este mecanismo para presentarse a la presidencia de la República. Yo creo que es importante rememorar el por qué se creó esta figura, y la posibilidad de aspirar a la presidencia por firmas se estableció justamente para ampliar la democracia y no para cerrarla, para crear una posibilidad real de que los ciudadanos que no pertenecían a las élites políticas y a la clase política tradicional pudieran competir en unas condiciones relativamente parejas con quienes han ocupado, digamos, las altas esferas del poder durante tanto tiempo. Pero el problema es que esto se volvió, digamos, que lo que comenzó como un derecho se volvió una estrategia. Y eso es una tristeza, porque sin demeritar de ninguna manera a muchos de los candidatos que con esta herramienta trataron de representar intereses nuevos, ciudadanos, lo que es un horror es que nos hagan pasar por candidatos por firmas a la gente que tiene unas estructuras políticas aceitadas, tradicionales, lideradas clarísimamente por ellos. Entonces es ahí donde uno se tira ese mecanismo y deja de creer en la apertura de la democracia. Y yo creo que la solución no es, como siempre tendemos, encerrar la llave y botarla al mar, cerrar esto con llave y botarla al mar, que es lo que tendemos a hacer, sino muy por el contrario, a que nosotros los electores castiguemos a quienes han utilizado estas herramientas para las ventajas que mencionó Samuel, pero además otras que son más vergonzosas, como por ejemplo volarse los periodos de poder hacer la campaña política, o volarse las obligaciones de reportar los estados financieros y la financiación de esas campañas. Eso es lo que no se vale. Entonces, que lo que es un horror no es que existe el derecho a presentarse por firmas. Lo que es un derecho es que lo que es un horror es que la clase política tradicional coopte un mecanismo que tienen los ciudadanos para presentar alternativas. Eso es lo que no se vale.
Juan Sebastián López.
Juan Carlos, yo creo que desafortunadamente comparto la visión de Silvi, creo que era un instrumento para de apertura democrática, pero lo pervirtieron. Hay digamos ejemplos de buen uso o de uso tradicional, normal de las firmas, y otros ejemplos que son realmente, por ejemplo, los de la Unidad Nacional. ¿Cómo es que el vicepresidente que ha construido su carrera política alrededor de Cambio Radical, que ostentó el manejo presupuestal del Ministerio de Vivienda, de otras entidades que manejaba, pues de la Superintendencia de Industria y Comercio, etcétera, etcétera, a nombre de Cambio Radical para gastar la plata del presupuesto público, y después dice que es un ciudadano? O sea, eso no tiene ninguna consideración. Pinzón fue ministro del partido de la U, gobernó con Santos a nombre del partido de gobierno, y después dice que es un ciudadano que no tiene partido. De la Calle intentó hacer lo mismo, un tipo que ha sido vicepresidente a nombre del Partido Liberal, jefe negociador, todo lo que hizo la Unidad Nacional para intentar camuflarse como ciudadanos me parece absolutamente deshonesto. Y hay otros ejemplos de candidatos que de verdad tienen un movimiento ciudadano o que por una u otra razón no cuajó su candidatura en un partido, entonces se ven, digamos, obligados a ir por firmas, pero creo que lo han pervertido lastimosamente ese instrumento, y también utilizado para anticipar los términos de la campaña, gastar plata a montones sin que exista mucha transparencia alrededor de cómo se gasta esa plata. Por ejemplo, el candidato Vargas Lleras entregó más firmas de los habitantes que había en Guainía. Entonces uno no sabe cómo fue que recogieron esas firmas.
Y yo creo que ahí vale la pena hacer doble clic sobre el mecanismo de recolección de firmas, porque aquí están pasando dos cosas. O algo pasó en la registraduría que rajó el 60% de las firmas, o algo están haciendo esas firmas, esas compañías que se pusieron a recolectar firmas, porque no es posible que haya 60% de invalidadas. Entonces, allá hay un negocio súper bonito que alguien está haciendo.
Pero yo les digo qué pasó, porque yo recogí firmas y Juan Sebastián, usted dice que no personalicen, que no hagan suposición. Acá es una suposición. Ustedes recogieron, Fajardo, 1.019.000 firmas, les avalaron 674.000. Ustedes les pasó lo mismo.
No, es el candidato que menos firmas inválidas tuvo.
Pues casi el 40%.
No, 66% de válidas y Vargas apenas el 50%.
40% inválidas. Bueno, 36% inválidas, wow, qué diferencia, igual claro. Hay muchas inválidas, entonces no diga que es que ahorita Vargas Lleras fue el que la... No, eso es lo que es, pero... la vuelta, tampoco me diga que es que aquí somos los santos, no, pues que no tiene nada de malo. Pero venga, le explico por qué. Yo recogí firmas, por ejemplo, errores comunes. Usted llegaba, iba con la planilla donde una persona y le decía, venga, ¿cómo se llama usted? Y usted lo llenaba el nombre, llenaba la cédula y le decía a la persona, fírmeme acá, por favor. Los planillados, eso es inválido. Sí. Si uno, entonces, y hubo muchísimas firmas por ese tema. Las firmas, el grafólogo decía, está muy bien. A mí me invalidaron un montón por ese tema. Me decía, no, pero es que, y claro, la gente no se le explicaba. Entonces, son ese tipo para tampoco hacer suposiciones, sino decir que porque a Vargas le invalidaron más, a todo el mundo le invalidaron.
Sí, eso, firmas. Eso no venga. Pero ¿sabe qué me parece interesante rescatar del tema de las firmas más allá, digamos, de la parte mecánica nuevamente? Lo que me parece valioso es digamos, ahí hay unas matemáticas que a mí no me cuadran. En Colombia jamás ha habido 16 millones de votos. Nunca lo ha habido. Y aquí hay 16 millones de firmas. Entonces, digamos, claramente...
Porque un ciudadano puede firmar.
De acuerdo, pero claramente lo que está diciendo es que las firmas no son votos. Y nosotros no podemos pensar que la gente se legitima porque el señor Caicedo, que es el más desconocido de todos los candidatos, es uno de los que más firmas presentó. Y hay gente que tiene más trayectoria, que llevaba más tiempo en la política, que no pasó el umbral. Entonces, yo creo que aquí lo que la gente no puede pensar es que eso es un mecanismo de legitimación. Eso es un mecanismo de inscripción y no hay que
participar.
Exacto, no hay que confundir lo legal con lo legítimo.
Es un requisito.
Eso no legitima a nadie.
Sí. No, y todas las recolecciones de firmas tienen una tasa de firmas inválidas. Yo recogí 600.000 firmas para revocar al alcalde Gustavo Petro con Miguel Gómez Martínez y tenía una tasa de firmas inválidas. Después recogimos firmas para crear el Centro Democrático y hay una tasa pues de firmas inválidas por lo que explicaba Felipe, pero lo que tenemos que reformar urgente, Silvi, es que un ciudadano solo pueda firmar una vez y que haya un mecanismo cómo contrastar eso con un censo en la registraduría nacional.
Yo discrepo de esa opinión porque a mí me parece que el mecanismo de participación ciudadana ampliado, que es la recolección de firmas, también es una manera de avalar otros candidatos. Es que yo, porque me guste Humberto de la Calle, no estoy en contra de Sergio Fajardo, porque me guste Alejandro Ordóñez, no estoy en contra de que participe en la contienda Marta Santa Lucía o Iván Duque. Entonces yo no estoy de acuerdo con que para la inscripción, no para la elección, porque para la inscripción yo sí pienso que hay dos o tres personas que vale la pena que participen, que tienen ideas innovadoras, que representan cosas que yo respeto, y yo no veo por qué restringirlo.
Cerrar eso es limitar a las personas.
No, porque precisamente los que pueden dar avales son los partidos, porque tienen
ese es el mercado de la corruptela.
Tienen una representación.
Esas son las franquicias.
Quien no tiene partido tiene que acudir a las firmas para tener una representación popular que avale su candidatura. Pero si un ciudadano puede firmar cuatro veces, esos candidatos no tienen una representación popular real.
Pero
estoy en contra que un ciudadano pueda firmar más de una vez.
Yo
porque
sí,
tenemos que
Felipe,
fortalecer yo, candidatos con
no,
representación
lo digo
popular.
Llegó con firmas, ¿no?
No es que no me opongo a las firmas, me opongo a que los ciudadanos puedan firmar.
No, pero ahí hay una diferencia, Felipe, tanto, yo no tengo por qué defender a ninguno, pero ahí hay una diferencia, es que Uribe llegó por firmas, pero no se devolvió.
No
se devolvió a su partido antiguo. O sea, él se fue y se inscribió, y después creó un partido nuevo y después creó otro partido nuevo. Ahí podemos hablar de muchas inconsistencias. A mí lo que sí me parece que es una burla a la inteligencia.
Partido conservador.
Pero lo que es una burla a la inteligencia de los ciudadanos es que la semana pasada o a principios de esta salga Cambio Radical a decir, ups, vamos a avalar a Germán Vargas. Eso es una falta de respeto con los ciudadanos.
Sí, lo han caracterizado así, lo han hecho como una caricatura extremadamente injusta, lo que les digo. Vargas dijo desde el principio, yo necesito, por ejemplo, necesito que los partidos conservadores que me quieran apoyar, me puedan apoyar y sientan tranquilos. Los candidatos.
No tiene nada que ver. Es igual de transfugista apoyar al de firmas o a Jaime
Radical. No he terminado.
Y la doble militancia aplica igual.
No he terminado. Hay muchos sectores, usted no puede ser presidente de un solo partido. Entonces, él dijo, quiero recibir el apoyo de cualquier ciudadano, de cualquier partido, de cualquier extracción. Perfecto. Y simplemente, por razones legales también, que explicó el director del partido, dijeron, ahora hicimos una adhesión oficial, pero siempre, él nunca negó a Cambio Radical. Cambio Radical le ayudó con las firmas, él nunca dijo no. Y fue de frente.
Pero es que yo difiero en una cosa, Felipe. Es que lo legal no es ético, no necesariamente
es ético. Pero Felipe, lo que estoy diciendo es que él nunca negó a Cambio Radical. Eso es lo que él trataba de volver una caricatura. Él nunca lo negó.
Ese es el libreto, la realidad.
No, la realidad es que Cambio Radical recogió firmas por Germán Vargas.
A Germán Vargas le servía salir a hacer campaña desde antes de lo que los otros candidatos pudieran hacerlo, recogiendo firmas. Y de paso se sacudía de una cantidad de cuestionamientos que tenía el partido.
Cambio Radical. Sacudir si todo el mundo lo relaciona con Cambio Radical, si yo lo veo todos los días
en las calles. Aunque la mona porque se vista ese, de seda,
no,
mona
porque
se
ese
queda.
No era el propósito, al revés, ustedes son los que están insultando la inteligencia de los colombianos, creyendo que es que son tan bobos que alguien piensa que puede hacer eso y como si nada. No, Cambio Radical recogió las firmas de Vargas Lleras de frente, estábamos todos los de Cambio Radical recogiendo las firmas, nadie lo negó, él nunca dijo yo ya no hago parte de Cambio Radical, ahora sí. Como dice sarcásticamente Silvia, ups, ahora sí quiero a Cambio Radical. Siempre estuvo Cambio Radical ahí.
Sí, pero lo que no es normal es cooptar un mecanismo de participación directa, como la candidatura por firmas, para quedarse con lo mejor, con el pan y con el queso.
Acabas de decir que Uribe en su momento.
Pero es que me parece igual de reprochable.
Acabas de decir, lo defendiste, dijiste Uribe en su momento, pero él después, por allá, a los 5 años, creó su movimiento político, pero no.
Uno
no puede llegar a ser presidente, pero es que lo que estoy diciendo es que no insulten ustedes la inteligencia de los colombianos. Nadie pretende hacer eso.
Que no puede llegar a ser presidente, o sea, ¿cuál era la dificultad de que estuviera avalado por Cambio Radical? ¿Por qué no puedan apoyarlo los ciudadanos?
Los ciudadanos de otros partidos.
Pero con firmas también hay esa doble militancia.
Porque se sienten excluidos. Yo, miembro de Cambio Radical, o usted, o Samuel, miembro de.
Eso no es cierto. Así han gobernado Colombia.
Si no se hace una coalición oficial, entonces, como hay partidos que no tienen candidato, el Partido Conservador, el Partido de la U, se quieren acercar. Ah, no, es que es el candidato de Cambio Radical. Está jalando las listas al Congreso de Cambio Radical, porque tiene candidato presidencial. No se sienten cómodos. Ahora es un candidato que no está. Está por firmas y se pueden acercar todos los que quieran y pueden sentirse tranquilos.
Lo he dicho, se quieren quedar comerse.
Los conservadores han dicho que si tienen dos precandidatos, Uweimar Delgado y Rubén Darío Lizarralde.
Y muchos
han ojalá gane Lizarralde, porque él ha dicho que tiene interés en integrar la coalición y la alianza de la Esperanza por Colombia con el Centro Democrático y el resto del conservatismo.
Quiero llamar la atención sobre los partidos de la Unidad Nacional, Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal, quienes a mi juicio utilizaron el mecanismo de firmas para no responder políticamente por sus partidos. Yo soy del Pueblo Democrático.
Porque el liberal...
lo intentó hacer de la calle, recogiendo firmas con un movimiento ciudadano. Después se pegó al Partido Liberal. Pero en principio lo que hace Pinzón con el Partido de la U, de la calle con el Partido Liberal y Vargas con Cambio Radical, es hacerle el feo a sus partidos porque deberían responder, como estoy yo respondiendo acá, por las cosas que ha hecho el Pueblo Democrático durante toda su vida.
Pero
eso es lo que deberían hacer. Le escurren el bulto a sus partidos.
El director del partido salió a decir que se excusa, etcétera. Eso no es cierto, Micho. Están aquí tratando de armar lo que para mí me pareció súper injusto la
Felipe,
manera.
Es para
como
los
han tratado
colombianos
de volver es una caricatura.
No, porque para todo el mundo, Germán Vargas Lleras es el jefe
lo hizo
natural
el
de Cambio Uribe, Radical.
Silvi lo defiende ahora porque sí ya la coyuntural y entonces es porque Vargas, entonces ahora sí es un insulto.
Yo no
defiendo
al presidente Uribe casi nunca.
No.
Óiganme. Oigan, una última cuestión que quería tocar con ustedes y que queríamos pedirles una opinión, porque además nos faltan 4 minutos de programa, tiene que ver con el viaje de Marta Lucía Ramírez, precandidata o candidata presidencial, a Venezuela. Hoy ha estado ella en Venezuela, ha enviado varios mensajes por Twitter, ha dado declaraciones allá y ha dicho que quiere ver de cerca el drama humanitario que está viviendo en ese país. Algunos creen que es una actitud correcta la que está teniendo hoy la doctora Marta Lucía Ramírez. Otros piensan que no está bien que haga política en campaña electoral en Colombia yéndose a Venezuela. ¿Cuál es la percepción y el punto de vista de cada uno de ustedes brevemente sobre este asunto? ¿Es válido hacer eso o está equivocándose? Samuel Hoyos.
Claro que es válido, Juan Carlos. Está muy bien que vaya a apoyar al pueblo venezolano que hoy es víctima de una tiranía, de una dictadura que tiene a Venezuela, el país más rico de América Latina, en una crisis humanitaria, 250 mil niños en riesgo de muerte por desnutrición, y es importante que los colombianos veamos ese riesgo. No queremos que Colombia termine como Venezuela. Tenemos que impedir el avance del populismo, del socialismo del siglo XXI y de los discursos que solo traen miseria y violencia. Así que muy bien por Marta Lucía Ramírez.
Juan Sebastián López.
No, Juan Carlos, no sé. ¿Marta Lucía es candidata a las elecciones en Venezuela o en Colombia? No, porque pues, es que no...
En Venezuela no hay democracia.
No, es que en Venezuela hay una cantidad de... En Colombia hay una cantidad de problemas que yo quisiera ver a los candidatos presidenciales pues buscando la solución para los problemas de Colombia. Y por supuesto, yo soy absolutamente solidario con los problemas y de los venezolanos y de los demás países latinoamericanos y si quiere del mundo, pero creo que la tarea de quienes nos dedicamos a la política es tratar de resolver los asuntos de Colombia primero.
Yo quiero intervenir ahí porque, recogiendo lo que decía Samuel, estoy totalmente de acuerdo con la primera mitad, porque yo creo que los colombianos no podemos sino solidarizarnos con el drama que está viviendo el pueblo venezolano. En la segunda mitad no puedo estar en más desacuerdo, porque a mí me parece que como ciudadana, como colombiana, lo más peligroso es que se politice el tema de Venezuela y que se use como material de campaña, porque eso que es una situación muy grave y muy delicada, eso se puede volver una crisis y eso no se puede volver material de campaña. Las relaciones internacionales no tienen por qué ser objeto del trapo rojo del Centro Democrático y de los conservadores. Estoy, es decir, miren lo que está pasando del otro lado de la frontera.
Silvi, pero un derecho a réplica rápido. Es que claro que es político, es que lo que ha pasado es político. Y nosotros acá tenemos
no electoral,
que ser
no
también.
Es, electoral,
es que
no.
las elecciones son para hacer política y nosotros tenemos que impedir el avance de quienes quieren imponer ese mismo camino en Colombia, aprendiendo de la experiencia del vecino, para evitar que Colombia se vuelva...
Pero déjame decir una cosa porque ya vamos a terminar. No, Silvi, yo sí estoy en total desacuerdo contigo. Mira, nosotros sí somos una república bananera en ese aspecto. En Estados Unidos, uno de los temas principales de campaña son las relaciones internacionales. Total. De campaña. ¿Cuál es la posición de Obama? ¿Cuál es la posición de Trump en las relaciones internacionales? Y aquí nadie se interesa por un tema tan crítico y tan neurálgico que termina siendo un montón de personas, embajadores, que lo que son es amigos del presidente de turno y en una ideología, de una posición clara qué piensa Colombia sobre sus relaciones, si son realistas, si son liberales.
Pero es que usted ha oído alguna propuesta.
No, puede que no la haya oído.
Hay puro trapo rojo.
Pero decir que que la relación internacional no debería ser parte del debate.
No, la situación de Venezuela.
Pero esa es una relación muy importante, porque mira, la posición que para mí, la posición que asuma cada candidato en esa relación es crítica.
Sí, estamos recibiendo hacer proselitismo en Venezuela.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya el acto, yo estoy hablando de eso. Ya el acto de Marta Lucía, de irse allá,
es eso
show,
lo que yo critico.
Bueno, eso, pero
es
claro,
irse a hacer show.
Ese tema será para... Ojalá, ese sea uno de los temas más importantes, porque ese es... Mire, yo que estoy recorriendo los barrios de Bogotá, en todos los barrios, tema que sale, están llegando venezolanos, están llegando... Mi posición personal, como lo escribí en una columna, bienvenidos venezolanos, no podemos ser, ahorita que somos nosotros los que estamos bien y ellos mal, darle la espalda. Pero es una situación bien crítica. Se me acercan venezolanos, se me acercan, porque me ven repartiendo volantes. ¿Qué hacemos? ¿A dónde me direcciono? Llegué con mi esposa y mis hijos. Entonces ese tema es crítico, porque ese tema es principal.
Felipe, en eso estoy de acuerdo con usted, y yo pienso que lo que yo quiero oír, para ver que no sea el trapo rojo, es una propuesta de política pública de la doctora Marta Lucía Ramírez, y no simplemente un acto de proselitismo que me parece vergonzoso.
En política exterior, y en todas, insisto, y qué pena, pero léanse todos los ciudadanos, por favor, lean los programas, los temas programáticos que han presentado, y van a dar lo que yo estoy diciendo. La diferencia tan gigante que hay con los de Vargas Lleras versus los otros, con todo respeto, yo sé que usted es un hombre muy preparado, y Samuel también, léanlos y sean honestos con ustedes mismos y verán que me dan la razón.
Juan Carlos, sobre lo de Venezuela, un comentario final. Es un llamado a Colombia, los políticos colombianos que están buscando que el problema, que la situación de Venezuela se estalle y se reviente, creo que no están midiendo las consecuencias que eso puede traer para Colombia. Samuel, la frontera viva más importante de Latinoamérica. Nosotros tenemos familias enteras que se mueven de un país a otro, y usted imagínese lo que puede ser acá una migración enorme para un país como Colombia, que tiene uno de los índices de desempleo más altos de la región. Entonces, un llamado de verdad a la sensatez en ese asunto.
Por eso, 500,000 venezolanos en Colombia.
Lo que más nos conviene a los colombianos es que la situación en Venezuela se arregle, no sea grave.
Lo que más nos conviene es que caiga Maduro, que lo tumben y lo saquen del gobierno y que se restablezca la democracia en Venezuela.
Buen tema, Juan Carlos, para un debate
próximo. Que tumben a Maduro. Ojalá los militares se le volteen.
Una columna que escribió el presidente, el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, proponiendo una intervención militar.
Venezolano, profesor de la John F. Kennedy, la escuela John F. Kennedy de gobierno y director del centro de...
Imagínense una intervención militar en cabeza de Donald Trump, el que dice que son los países de mierda, los de Latinoamérica.
Pero lo hacen... Ese sí es un debate de fondo.
Imagínense ustedes lo que sería una intervención militar de Trump en Venezuela para Colombia, por favor.
Eso sí es un debate de fondo, que por ejemplo, todos los candidatos presidenciales deberían sentar una posición clara. Y no es de Trump. Lea la columna. Está en Project Syndicate. Lea la columna. Él es venezolano, él no es americano.
Es verdad que no dice que es Trump, pero
ay, pero
sí,
¿quién la va a hacer, por favor, Felipe? ¿Quién la va a hacer?
Que la hagan los militares venezolanos, que los militares venezolanos se subleven y derroquen.
Lo que están es asusando una intervención militar del déspota de Donald Trump.
Es que los pueblos tienen derecho a liberarse contra las tiranías, no tienen que estar sometidos
Donald
a que
Trump
los maten.
Es un tirano, ¿cómo así? ¿Donald Trump es el tirano que va a liberar a Venezuela?
Donald Trump se ganó unas elecciones, Maduro se la roba y tiene oprimido al pueblo venezolano.
Esto es fácil.
Y el pueblo venezolano tiene derecho a rebelarse contra el tirano.
Bueno, señores, se acabó el tiempo. Gracias.